That was a very good laugh. Nice job. Nice job.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidos al podcast número 40 en la historia de Greining. Un podcast más para platicar de la Fórmula 1, el número 4 de la temporada 2020, una temporada que aún no inicia, pero bueno, pues es una temporada que ya el día de hoy está calientita y mucha información. Ha habido, por supuesto, recesos, ha habido tiempo, ha habido pausa de información, pero hoy en día tenemos mucho que compartir, mucho que platicar con todos ustedes. Y como siempre, bueno, Greining platicando para todos ustedes la actualidad de la Fórmula 1. Como siempre, me acompañan en esta mesa de debate el día de hoy, aquí en Houston, Texas, Gustavo Mota, Tavo Mota, arroba Tavo Mota, con doble T en Twitter y en todas las redes sociales, así lo pueden encontrar. Tavo, ¿cómo estás? Bienvenido al programa, buenas tardes.
Buenas tardes, Omar. Pues con el gusto de siempre. Hace mucho que no hacíamos un podcast y pues estamos aquí listos para platicar todo lo que ha pasado en esta loca semana, ¿no? Llena de noticias y pues estamos listos para comenzar, ¿no? Y saludo a todos mis amigos que están esperando ser presentados. Ale, Rafa, Mati allá en Argentina. Y a ti, Omar, pues un gusto otra vez volver a hablar contigo.
Gracias, Tavo. Así es, un placer, un gusto estar de regreso con ustedes. Y como bien lo dices, Tavo, bueno, pues con mucha información que se dio esta semana precisamente, nos trae locos con toda la información que se movió alrededor de la Fórmula 1 y la vamos a platicar a detalle con todos ustedes. Bueno, también tengo en México, en la ciudad de Puebla, a Alejandro Bullegoiri, arroba a Bulle F1. Ale, ¿cómo estás? Bienvenido al programa.
Omar, ¿cómo estás? Gusto saludarlos a todos. Y bueno, pues sí, como dicen, ha sido unos días movidos y se extrañaba este espacio, así que aquí estamos listos para darles saludos para todos.
Gracias, igualmente. Ahora voy hasta la ciudad de Xalapa, Veracruz, también en México, saludando a otro de los marshals del Gran Premio de México, arroba RafaBulle33, así lo pueden encontrar en Twitter. Rafael Bullegoiri, ¿cómo estás, Rafa? Bienvenido al programa.
Hola, Omar. ¿Qué tal? Pues contento de estar aquí nuevamente con ustedes. Saludos, Tavo, Ale, Mati. Es un gusto poder compartir aquí un nuevo espacio para hablar, de, como dices, de una semana pues movidita, ¿no? De la Fórmula 1.
Así es, listos. con mucha información. Voy a ir hasta el sur del continente americano, desde donde estamos haciendo precisamente este podcast para todo el mundo de habla hispana en los Estados Unidos, por supuesto, en todo el mundo de habla hispana alrededor del planeta y de todos los aficionados de la Fórmula 1. Voy a saludar a Matías Rochi, arroba Matt Rochi con doble T y con doble C en Twitter y todas las redes sociales, así lo pueden seguir. Mati, bienvenido al programa, buenas noches allá en Argentina.
Hola, buenas noches, buenas tardes, ¿cómo va, Omar? ¿Cómo va a toda la audiencia? ¿Cómo va Tavo, Ale, Rafa? La verdad es que tenemos fichajes de pilotos y no empezó la temporada. Esto es una locura.
Sí, totalmente. La verdad es que creo que todo el mundo está esperando escuchar de todo esto. Todo el mundo está opinando, todo el mundo queremos opinar al respecto, porque bueno, pues la semana inició primero, bueno, pues con ciertos movimientos, desde la semana anterior ya se venía dando algo de información sobre las negociaciones de Sebastian Vettel, el alemán con el equipo de Maranello, que bueno, pues estaba en negociaciones precisamente para extender o no extender su contrato, y bueno, de ahí se deriva todo lo que vamos a platicar a continuación. También esta semana, bueno, pues se cumplieron los 70 años de la Fórmula 1. Estamos de fiesta todos los aficionados, toda la gente que estamos involucrados en este deporte, en la máxima categoría. Bueno, un día como ayer, ¿no? El 13 de mayo se cumplieron 70 años del primer Gran Premio en la Fórmula 1 de manera oficial, regulado ya por la FIA y de manera organizada como una organización, ¿no? Como tal, perdón, valga la redundancia, como una organización ya federada y regulada por el organismo de la FIA. Así que el 13 de mayo de 1950 se inauguró el Campeonato Mundial en el circuito de Silverstone, allá en 1950. Así que bueno, pues estamos de fiesta, una semana de celebración, ¿no? El primer gran premio de la Fórmula 1 fue el 13 de mayo de 1950 y el último, el 1 de diciembre del 2019. Desde entonces hacia acá no hemos tenido Fórmula 1, más que, bueno, pues la pretemporada de invierno de la Fórmula 1, pero bueno, pues nada, nada en la pista. Sin embargo, pues tenemos la información que estamos comentando sobre los fichajes, como decía Mati, intercambio de pilotos y muy calientito el tema en la Fórmula 1, a pesar de que no hay actividad en la pista. Y bueno, pues vamos a empezar, si quieren, por este tema de las negociaciones de Sebastian Vettel, que al final del día, bueno, pues no llegan a un acuerdo. Finalmente, bueno, pues toma la decisión, aparentemente, Sebastian Vettel, de retirarse, de no continuar con el equipo de Maranello a partir de la temporada 2021, dejando vacante un asiento, uno de los asientos más codiciados en toda la historia de la Fórmula 1. Ya sabemos que Ferrari, pues, es la firma, la escudería más laureada, más importante y de mayor renombre. Así que, bueno, pues vamos a empezar. Voy a ir contigo, Tavo, para que nos platiques un poco sobre este tema, cómo se dieron las cosas con Sebastian Vettel, que al final del día nos da la sorpresa, se avienta, abre la boca y dice, bueno, yo no quiero continuar más. ¿Qué te pareció la noticia que desencadena todo lo demás que vamos a ir platicando a lo largo del programa?
Pues todavía no me pasa el shock. Sigo en shock, ¿no? Porque yo en lo personal tenía la idea de, o soy de, era de la idea de que lo iban a firmar, ¿no? Era una cosa ya de nada más de puro trámite, ¿no? Que volviera a firmar, y de pronto pues nos encontramos con este rumor el lunes, y el mismo lunes en la madrugada se confirma que está fuera de Ferrari, ¿no? Pero pues mira, analizando las cosas, pues es un cambio en la directiva, ¿no? Obviamente Ferrari ya no lo quiso tener en la escudería, ¿no? Imagino que los problemas que tuvieron del año pasado entre Leclerc y Vettel, pues al final fue la gota que derramó el vaso, ¿no? Creo que el accidente este de Brasil es lo que cambia todo en el panorama de Ferrari, no solamente con Mattia Binotto, sino que en lo personal yo creo que esto viene de más arriba. Creo que la idea de no retener los servicios de Sebastián con la escudería viene por parte de Luis Camilleri y de John Elkann. Imagino que Binotto sí lo quería conservar todavía por más tiempo, pero creo que ellos, los altos mandos de Ferrari, tomaron esa decisión de no seguir con esto y le hicieron una oferta que para mí pues realmente no era una oferta, ¿no? Que le puedes hacer a un campeón del mundo y mucho menos a un 4 veces campeón del mundo, ¿no? Creo que la oferta que le ponen en la mesa es una carta donde dice, pues hasta aquí llegaste, y porque estaban seguros que no le iba a aceptar, y es realmente pues el divorcio entre Ferrari y Sebastian Vettel, ¿no? La cosa que yo veo es de que creo que le pudieron haber dicho esto de otra manera, o la pudieron haber manejado de otra manera, ¿no? Si realmente no querían seguir con Sebastian Vettel, pues se lo hubieran dicho, ¿no? Pero montar esta, no sé, este teatro de que le hacemos una oferta, pues no me parece correcto, y que se lo hagan a nadie, ¿no? Y mucho menos un campeón del mundo. Ferrari lleva haciendo toda la vida contratos, y saben cómo cuando quieren algo, realmente lo obtienen. Entonces, el piloto que quieren, que lo quieren, lo firman a como dé lugar, ¿no? Entonces, es muy claro que obviamente ya no querían a Sebastián en Ferrari, y por eso le hacen este tipo de oferta, ¿no? Una oferta que realmente no era buena para él. Y al final del día, pues termina por rechazarla, y básicamente pues se derivó todo lo que vimos, ¿no?
Claro, ¿no crees que todo esto se deriva a raíz? A mí me parece que al margen, independientemente de los problemas de cada una de las dos partes, es decir, Sebastian Vettel no tuvo sus mejores temporadas, las últimas dos temporadas no fue no fueron sus dos mejores temporadas, evidentemente, pero también Ferrari falló en múltiples ocasiones desde el muro, decisiones, estrategias y demás, lo hemos analizado en este espacio muchas veces, pero este tema en particular de la salida de Vettel me parece que tiene que ver con el cambio de la fotografía completa dentro de la organización de Ferrari, y me refiero específicamente a el fallecimiento de Sergio Marchionne. ¿No crees que por ahí venga la pérdida de fuerza de Sebastian Vettel desde ahí, Tavo?
Sí, y mira, y si somos realistas, pues creo que Sebastian Vettel, desde el momento que llega a Ferrari, pues llega con un equipo que no lo firmó a él, porque si recordamos, exacto, quien lo firmó fue Luca Cordero de Montezemolo, y cuando estaba bajo la administración de, o el manejo de Marco Mattiacci. De Mattiacci. Y cuando llega Vettel a Ferrari, pues Marchionne ya tomó el mando de Ferrari y puso arriba a Vettel. Entonces ahora Sebastián tiene que lidiar con estas dos personas que no son las personas que lo contrataron, ¿no? Entonces ahí de principio pues empezó mal, ¿no? La era Vettel en Ferrari. Y ahora muere Marchionne. Marchionne de cierta manera sí lo apoyaba a Sebastián, pero como dices, con la muerte de Marchionne llega esta nueva administración, John Elkann y Louis Camilleri, y me imagino que ellos quieren dejar su huella, han puesto todos sus huevos en la canasta de Charles Leclerc, y pues ya el tiempo dirá, ¿no? Si Charles Leclerc sale campeón, ellos van a ser los genios, pero si no, pues bueno, les van a pedir la cabeza al rato, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo, o sea, esta administración quiere borrar todo el pasado de Marchionne y quieren empezar de cero y hacer la época, crear su propia época, no darle una continuidad a lo que ya había hecho Marchionne.
Que no necesariamente es acertado, ¿no? Independientemente, insisto, en que Sebastian Vettel no ha tenido sus mejores actuaciones últimamente. Yo he sido, pues, lo saben y lo conocen de sobra en este espacio y toda la gente que nos sigue, que pues siempre he estado remarcando de manera importante los errores de Sebastian Vettel, pero no me parece que fuera para tanto, ¿no? Así para prescindir de los servicios de un 4 veces campeón del mundo contra la contratación de un joven, que bueno, ya hablaremos un poquito más adelante de quién va a sustituirlo. Pues me parece que sí fue sorpresivo, ¿no? Para todos. Voy a ir contigo, Mati, hasta Argentina para que nos cuentes. A mí me parece que también hay otro factor dentro de todo esto. Algo de ello hablábamos también en el espacio de Bandera Azul el día de ayer con Enrique Escalabrón y con Ana María, en fin, y toda la gente que nos acompaña en ese espacio, Mati, sobre el tema de Nicolás Todd, que es el representante de Charles Leclerc, y que, bueno, pues tiene un peso muy importante dentro de las decisiones que toma Ferrari, ¿no? Entonces, todo esto es una mezcla de elementos que se combinaron para finalmente, pues, que cayera la guillotina en el cuello de Sebastian Vettel, ¿no?
Sí, claro. A ver, lo que hay que tener en cuenta también es algo que decía Tavo, que está en absoluto correcto, que es Marchionne. Obviamente quería a Sebastián, lo tomó como su piloto y lo acompañaba. Con la muerte de Marchionne, no solo que Ferrari se vio afectado por la muerte del presidente de Ferrari, sino que también empezó en ese momento una guerra interna entre los directores del equipo. Ese 2018 no solo se vio afectado por los errores de Sebastián, los cuales están a la vista y ha cometido los errores, pero la guerra interna que había dentro de Ferrari en ese momento tampoco ayudaba a que Sebastián estuviera centrado en lo que tenía que hacer. Porque a él hasta le han dicho que él lo único que tenía que hacer era centrarse en correr y nada más. No podía hablar, no podía decir nada dentro de Ferrari. Y es como el piloto que te desarrolla el auto, es múltiple campeón del mundo, ha llegado, es muy rápido, ha vencido a sus compañeros durante todos estos años y ni siquiera le das la oportunidad de poder decir algo, de poder intentar hacer una coalición como aquella vez hizo su ídolo con Todd, cuando Todd Brown y el Kaiser unieron fuerzas y llevaron a Ferrari a ser 5 veces campeón del mundo seguidas.
Sí.
Y ante esa falta de cuestión de cuestión más bien política, ¿sí? Y este cambio de política interna de Ferrari y ya poniendo los ojos en el futuro, que es claramente Leclerc. Sebastián fue perdiendo poder político y lamentablemente en Ferrari la política es, creo que hasta más importante que correr, que ser piloto. Si vos sos un buen político dentro de Ferrari, vas a tener muchas más posibilidades, o tenés buenas alianzas con personas que tengan poder, vas a tener muchas más posibilidades que otros. Entonces a mí me parece que a lo que quiero ir es que Nicolás Todt llegó como el representante de Charles Leclerc. Charles Leclerc hizo una muy buena temporada, muy muy buena, venciendo a Sebastián Vettel. Cabe destacar también que Seb en el año 2019 también en esos puntos internos que hay en la escudería, en todas las escuderías, a ver quién se vence entre compañeros de equipo. Entre esos puntos internos hubieron muchos puntos en donde Sebastián tuvo muchos problemas de fiabilidad con el auto, con el turbo, con la suspensión. Entonces hay un montón de puntos que tiene Leclerc que no tendría si Seb no hubiera roto el auto o algo hubiera pasado, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, que si bien lo venció yo, a mí, desde mi punto de vista, no lo veo que haya sido tan apabullante como todo el mundo dice. Nicolás Todt llega a Ferrari siendo el representante de Leclerc, ¿sí? Este ímpetu de Leclerc y esta forma de progresando cada vez más y ganándole a un 4 veces campeón del mundo, ha llevado a que Nicolás Todt tome cada vez más poder dentro de Ferrari. Y inclusive hoy yo creo que Todt tiene más poder que el mismo Binotto. Entonces yo creo que se va cerrando el círculo en políticamente Seb está sin poder en Ferrari. Nicolás Todt, representante de Charles Leclerc. Obviamente, Nicolás Todt va a querer que su piloto, Charles Leclerc, sea el número uno. Si se dan cuenta, va cerrando el círculo. Y finalmente llegamos a que le ofrecen a Vettel un contrato que es... No quiero sonar un poco agresivo, pero la verdad es que es ridículo darle un contrato de semejante manera. No por una cuestión económica, porque Seb yo creo que hasta hubiera pagado él de su bolsillo para correr en Ferrari. El problema no era monetario. El problema es que...
Es un problema de estatus dentro del equipo.
Exactamente, le ganaron políticamente, y cuando uno le ganan de esa manera, no hay mucha vuelta atrás.
Totalmente. Además, creo, Mati, están de acuerdo conmigo, Rafa, voy a ir contigo, independientemente también de la parte política del equipo, que ya sabemos cómo se maneja Ferrari, ya sabemos que toda la historia de Ferrari ha sido de la misma forma. Es un equipo tan importante que, bueno, todo lo que decide, cómo lo decide, pues repercute siempre de manera importante en sus pilotos, en sus directores de equipo, en todo el equipo, en prácticamente toda la Fórmula 1, en la fanaticada, los tifosi, los que no le van a Ferrari. O sea, todo mundo tiene que ver con lo que sucede con el equipo de Maranello. Independientemente de toda esa parte política, también el hecho de que haya llegado Charles Leclerc de la manera en la que llegó y que sí dio resultados en la pista, también me parece que tiene algo que ver con el resultado final, es decir, el destino que está teniendo Sebastian Vettel, al margen de que estemos o no de acuerdo en la forma que lo hizo Ferrari, finalmente tiene que ver también con el comportamiento, el rendimiento, mejor dicho, de Charles Leclerc en la pista, porque, bueno, pues finalmente tuvo mejores resultados en la pista en la temporada 2019, ¿no? O sea, todo, insisto, es un cúmulo de cosas, una mezcla ahí de elementos que no juegan a favor del Tom, ¿no?
Ah, definitivamente, coincido totalmente contigo en lo que mencionas. Ferrari ya traía una papa caliente, ¿no? Me parece que los buenos resultados de Charles Leclerc, me parece que pues se le subió a las barbas completamente a Sebastian Vettel y se fue agrandando el problema. Y luego pues vimos los problemas que fueron teniendo en la pista, cada vez se fue complicando todo, y pues eso me parece que Ferrari se le fue poniendo cada vez más difícil la situación, y ahí pues lo que dice Tavo, pues oye, pues, aprovechamos que ya se te acaba el contrato, te ofrezco un añito más, pues, sabiendo que no lo iban a tomar, y me parece que Ferrari pues así como que de una vez se lava las manos. Digo, falta todavía esta temporada, hay que ver pues, la cantidad de carreras que se vayan a correr y todo, y ver qué es lo que pasa, porque Ferrari, digo, Sebastian Vettel, pues quizá podríamos estar hablando del último año de Sebastian Vettel en la Fórmula 1, como pinta el panorama y los rumores que se escuchan, pues Sebastián querrá ir por todas, y será súper interesante ver cuando me parece que hoy en día pues está súper marcado que Charles Leclerc pues, toma el piloto de número uno. No sé si ustedes lo ven así, pero me parece que hoy el piloto monegasco pues tiene pues las ventajas de Ferrari, ¿no? O
sea, claro, le dieron la jerarquía, definitivamente, yo coincido contigo, ¿no?
Y me parece que digo, se la ganó a pulso, lo hizo bien, pero me parece que Sebastian Vettel pues
sí, yo quiero ver.
Ya, entonces me parece que va a ser súper interesante. Si es que hay Fórmula 1.
Si es que hay Fórmula 1. Sí, cuando arranque, yo quisiera ver cuántas órdenes de equipo va a obedecer Sebastian Vettel cuando arranque la temporada bajo estas condiciones, ¿no? Porque la va a tener complicada. La va a tener complicada también Mattia Binotto con las decisiones de equipo, porque no sé, bueno, no creo que se.
No tiene nada que perder.
No lo sé, quién sabe qué. Exacto, no tiene nada que perder, Mati, exactamente, ¿no?
Pero Mar, ¿sabes qué? Pero por otro lado también sigue corriendo con su contrato de hace 3 años, en donde especifica que Sebastian Vettel es el primer piloto.
Entonces, sí, pero Tavo, eso no se lo respetaron, claro, por lo menos la temporada pasada.
No, exactamente, pero, claro, pero no hay cambio en el contrato. Entonces Sebastian Vettel puede arguir, decir, ¿sabes qué? A mí no me das órdenes porque mi contrato, claro, dice que soy piloto número uno.
Exactamente. No, y quiero ver que si le dan órdenes, las respete.
Exactamente.
Ese es el punto a lo que iba. Aunque se las den, obviamente probablemente no va a obedecer. Y va, lo importante y lo interesante para mí es que saque la casta, ¿no? Y que demuestre en la pista lo que realmente tiene que demostrar. Ojalá que entonces el equipo también le dé finalmente un monoplaza, el que todos estábamos esperando, ¿no? Que finalmente tenga la carga necesaria, que pueda meter los neumáticos en la ventana óptima de rendimiento y toda la serie de cuestiones técnicas que hemos hablado durante todo el 2019, ¿no? Y parte de los podcasts que iniciamos este año. Esperemos que lo logren, que efectivamente Ferrari ponga un monoplaza que le compita de tú a tú a Mercedes y que Sebastian Vettel gane el campeonato. Sería una cachetada con guante blanco para el equipo, ¿no? Sería un golpe muy fuerte para toda la categoría y para todo el equipo que Sebastian Vettel consiguiera Una mejor posición que Charles Leclerc, al menos, no sé si el campeonato, pero pues por lo menos que quede adelante de Charles Leclerc, que eso sería genial para él, hablaría muy bien de él y metería en un conflicto tremendo a Maranello, ¿no? No sé qué opines, Ale, faltas tú sobre este tema de Sebastian Vettel, qué opinas sobre todo lo que estamos platicando.
Sí, bueno, pues realmente se viene un año bastante interesante en este sentido, ¿no? El tema de ver qué puede hacer Sebastian Vettel. Creo que ya este anuncio de por sí le va a él a liberar un poco de la presión que traía encima el año pasado, que pues, me parece que fue muy notoria. Y como decía Mati ahorita, ¿no? O sea, ya realmente Sebastian Vettel no tiene nada que perder y creo que eso hará un año muy interesante, ¿no? Eso, añadido a lo que también estaba comentando Tavo, de que Vettel, bueno, tiene el papel de número uno, pues realmente creo que se viene muy interesante lo que viene el próximo, bueno, la temporada, cuando es que pueda comenzar. Y después de eso, ver qué es lo que pasa en el futuro con Sebastián Vettel, porque los movimientos rápidos, una opción, bueno, hablaba rápido de que iría a McLaren, McLaren se movió rápido, llama a Richardo, y bueno, pues hoy no sé qué tan atractivo sea para Vettel ir a Renault, que es, bueno, uno de los equipos que tiene un lugar disponible. Mercedes, que no tiene firmado a ninguno de sus dos equipos, francamente yo veo muy complicado que si Hamilton se queda, Mercedes le quiera abrir la puerta a Vettel, ¿no? Creo que por ahí de repente va mucho el tema de que como aficionados quisiéramos ver el tema de que Ferrari tenga a dos pilotos número uno, Mercedes a dos pilotos igual con libertad, pero bueno, pues obviamente los intereses de los equipos son diferentes, ¿no? A lo que la afición espera, entendible por supuesto, pero bueno, pues también está interesante ver qué es lo que va a suceder con Sebastian Vettel.
Claro, hay muchas versiones, ¿no? Ya corren muchísimas versiones, mucha especulación, la temporada loca, la temporada necia, ¿no? Se claramente, bueno, pues se puso en marcha a raíz de todos estos movimientos, a pesar de que no hay monoplazas en la pista y no hay carreras, bueno, pues estamos en plena silly season y el mercado de pilotos obviamente se está moviendo. Mucha especulación alrededor del futuro de Sebastian Vettel, hay que, como dice Sale, bueno, pues quien piensa que todo está preparado para que salga Valtteri Bottas y bueno, pues la dupla de Hamilton y Vettel la tenga el equipo de Mercedes. A mí me cuesta trabajo, la verdad, pensar en esa versión. No sería, la verdad, digo, no sería.
Omar, te doy un solo dato. Que no, a ver, es descabellado absolutamente. Mercedes probablemente no vaya a contratar a Sebastián por una cuestión de que tiene a un seis veces campeón del mundo casi asegurado, todavía no han firmado, entonces eso no es que pueden jugar con, bueno, ya lo tengo firmado, entonces por ahí, sí, por ahí lo puedo meter. No, todavía no han firmado, entonces esta cuestión hay que tenerla en cuenta. Mercedes va a querer quedarse con Hamilton, no es que va a querer deshacerse, entonces ahí es un punto a tener en cuenta. Pero por otro lado, cuando Ocon volvió a Renault, ¿sí? Renault y Mercedes hicieron un pacto que en caso de que no quisieran, que Mercedes quisiera prescindir de Bottas, Renault tendría que darle una plaza a Bottas en el equipo. Entonces, con este dato y viendo, sabiendo que Valtteri todavía tampoco ha firmado el contrato, hay una pequeña posibilidad, pero es una en un millón.
Claro, ¿no? Totalmente. O sea, sí existe, ¿no? Yo creo que sí es una posibilidad que entra en el panorama.
¿No? Existe, pero existe, pero además también hay una cuestión a tener en cuenta. Últimamente los fanáticos, no los fanáticos de Mercedes, sino más bien la gente de Mercedes, que son fanáticos de Mercedes, que son alemanes, están insistiendo con que quieren tener a un piloto alemán en el equipo. No es la primera, no, ya se viene rumoreando hace bastante esta cuestión de tenemos que tener un piloto alemán, tenemos que tener un piloto alemán, tenemos que tener un piloto alemán. Entonces, no sé si va a ser para estos años, pero ¿quién te dice? Por ahí Sebastián hace como Alonso, deja un tiempo y cuando, si Mercedes sigue en la Fórmula 1, lo contrate cuando Luis no tenga más ganas. No se sabe, pero esa sería otra posibilidad también.
Exacto, sí, es una posibilidad que no necesariamente sea tiempo de ahora, ¿no? Sino podría ser un poquito más adelante, ¿no? Sí, Rafa. A mí me pasaba, el día de ayer me pasó por la mente, no sé si estén de acuerdo conmigo, se me pasó por la mente también revisando un poco el tema de lo que está pasando con, hace unas semanas pasaba con la cuestión de Toto Wolff, de su liga con Aston Martin, su liga con Stroll y toda esta cuestión de Aston Martin Formula One Team. Toto Wolff tiene un... aparentemente tiene un aprecio importante por el piloto alemán, también podría en un momento dado ir al equipo de Aston Martin, ¿no? O, por supuesto, Checo Pérez tiene un contrato con Racing Point actualmente, está por supuesto el hijo de uno de los propietarios o el propietario del equipo, en fin, no sé, pero sí hay muchas versiones, ¿no? Sí hay mucha especulación alrededor de Sebastian Vettel, porque, insisto, a pesar de los errores que ha tenido últimamente, bueno, pues es un 4 veces campeón del mundo, tiene todavía, me parece, que mucho que dar, si obtiene, por supuesto, un asiento en un equipo top, en un equipo que le dé, por supuesto, un auto ganador. Así que, bueno, pues vamos a ver qué pasa más adelante con el piloto alemán. También se habla de que pudiera ir por la triple corona, ¿no? Al igual que lo ha hecho Fernando Alonso, Le Mans, Indy, en fin, no sé, ¿no? Hay muchas opciones también en un futuro, y primero pues vamos a ver cómo se dan las cosas cuando inicie la temporada 2020, que aparentemente, bueno, pues inicia en el Gran Premio, con el Gran Premio de Austria, que podrían darse inclusive dos carreras en el Red Bull Ring, ¿no?
Sí, y es lo que iba a comentar, Omar, lo que acabas de mencionar, hay un rumor, ya empieza a circular, de que Sebastian Vettel podría ir a Aston Martin, porque si recordamos, a partir del año que entra, va a adquirir el nombre de Aston Martin, dejarán de ser Racing Point, y se rumora que Lawrence Stroll compraría el contrato de Checo Pérez, que ya sabemos que es por 2 o 3 años, hasta el 2022, me parece, ¿no?
Exacto,
pagaría el contrato de Checo y subiría Sebastian Vettel, pero, o sea, todavía eso es un rumor, ¿no? Ya se empieza a hablar de eso. También lo que mencionas de Toto podría salir de Mercedes porque aparentemente no está muy contento con el nuevo jefe de Mercedes, ¿no? Que es Ola Källenius. Están recortando presupuestos en Mercedes por todos lados, y al que más le están recortando es al equipo de Fórmula 1. Entonces, exacto, podría Toto pasar a Aston Martin, a asociarse con Lawrence Stroll, que ya vimos que compró acciones hace un mes. Exacto. Y que es lo mismo que ahora tiene Toto en Mercedes, ¿no? Él es parte, exacto, socio y dueño del equipo de Fórmula 1. Entonces, tal vez esté entretejiendo eso tras bambalinas y más adelante nos den la sorpresa con una noticia así de ese tipo, pero de momento es solo un rumor, no hay nada confirmado.
Sí, la verdad es que a mí ayer leyendo por ahí una nota, Tavo, de Toto Wolff precisamente, yo estaba revisando y repasando ahí algunas notas de Toto Wolff, pensé en esa posibilidad de que él pudiera salir de Mercedes, pudiera tomar un papel más importante en Aston Martin, hacer una alianza ahí mucho más importante con Lawrence Stroll y pudiera abrirle un espacio a Sebastian Vettel por la relación que existe con Toto Wolff, ¿no? Por eso llegué a pensar en algún momento esto, y bueno, ahora que lo dices, a lo mejor lo ha mencionado también más gente. Bueno, pues no, es una posibilidad que también se empieza a barajar, ¿no? Así que, ¿sí? Pues vamos a ver, está interesante, ¿no? Finalmente toda esta cuestión de las negociaciones de Ferrari con Sebastian Vettel desencadena una serie de cosas y que, por supuesto, Ferrari, el equipo de Maranello, pues en el momento que, bueno, pues se enteró de la negativa de la aceptación del contrato por parte de Sebastian Vettel, se movió también de manera rápida, como dice Rafa, bueno, pues todo el mundo se movió de manera muy rápida, y pues nos da la noticia del nombramiento del sustituto del alemán con el fichaje del madrileño Carlos Sainz Vázquez de Castro, así se llama el piloto madrileño de 25 años de edad, que bueno, junto con Charles Leclerc, si no me equivoco, Tavo, tú tienes seguramente más información sobre Ferrari, pero me parece que es la dupla más joven como dupla de los últimos años en Ferrari, ¿no? La verdad, bueno, pues el piloto madrileño va a llegar a ser el piloto número 110 en la historia de Ferrari en la Fórmula 1. Así que bueno, pues para él, pues enhorabuena, es un gran nombramiento, todos sabemos lo que significa y lo que representa ser un piloto de Ferrari. También sabemos la responsabilidad que esto implica y, bueno, pues, ¿cómo viste el nombramiento de Carlos Sainz? También me parece que sorpresivo, ¿no, Tavo? ¿Cómo lo sentiste tú?
Sí, Omar. Pues mira, sí, bien mencionas, entre la edad, si sumas los años de los dos pilotos, entre los dos no llegan a 50 años. O sea, no suman 50 años. Otro dato curioso es de que, pues, esto ha pasado muy pocas veces en Ferrari, en donde van a empezar la temporada únicamente con dos victorias en su haber, ¿no? Entre los dos pilotos. Ya sabemos que Leclerc ha ganado dos carreras y Carlos nunca ha ganado, ¿no? Entonces, creo que es uno de los porcentajes más bajos con los que la escudería Ferrari empezaría una temporada, ¿no?
Obviamente. Sin un campeón del mundo, ¿no, Tavo? Sin un campeón del mundo, que normalmente tienen a uno, ¿no?
Y que sí, desde que agarraron, bueno, desde que se llevaron a Prost, si recordarán, allá en los años, en 1990, pues se puso de moda de que, bueno, pues los mejores van a Ferrari, y siempre los mejores, o la estrella que viene en ascenso, pues se va a Ferrari, ¿no? Pues hoy cortan, bueno, Ferrari ya tiene a su estrella, que es Charles Leclerc, pero sí, le falta, no ha demostrado realmente nada, ¿no? Le están dando prácticamente las llaves de Maranello para que, y están poniendo todos, cifrando todas sus esperanzas en el joven monegasco, ¿no? Pero hablando de Carlos, pues Carlos viene de su mejor temporada, ¿no? Qué buena temporada tuvo en McLaren. Se vio muy maduro en su manejo, consistente, rápido, y pues, mira, me da gusto que venga Ferrari, pero por otro lado también me da un poco de pena, ¿no? Porque viene como segundo piloto, como número 2 de Leclerc, y si la historia nos ha enseñado algo, pues ya hemos visto cómo tratan en Ferrari a los pilotos que llegan siendo número 2, ¿no? Ya sea Eddie Irvine, Rubens Barrichello, Felipe Massa, con Schumacher y Massa con Alonso. Entonces, y al mismo Kimi con Vettel lo vimos en hace algunos años, pues que lo tuvieron que frenar en una carrera en Alemania para que le diera el paso a Vettel, ¿no? Entonces, me da pena que algo así pueda suceder con Carlos, ¿no?
Aunque
pero estamos... mira, pero siempre el que habla es el cronómetro, ¿no? Si un piloto es más rápido que el otro, si Leclerc es más rápido que Carlos, pues probablemente no tendrá que haber uso, no tendrán que hacer recurso de estas órdenes de equipo, ¿no? Pero siempre hay carreras, ¿no? En donde un piloto, el piloto número 2, pues se le da mejor cierto tipo de circuito, como lo hemos visto con Bottas y Hamilton, y donde Bottas le gana a Hamilton o es más rápido todo el fin de semana, ¿no? Entonces, si eso llega a pasar, tengan por seguro que a Carlos lo van a frenar para beneficiar a Leclerc, ¿no? Y eso es lo que me da un poco de pena, ¿no? Que le hagan algo así a, pues, un piloto joven y que viene en ascenso, ¿no? Pero Carlos sabe igual a dónde se está metiendo, ¿no?
O sea, aunque la historia más reciente en Ferrari del número 2 es la que acaba de pasar el año pasado, valga la redundancia, ¿no?
Imagínate si se invierten los papeles otra vez, ¿no?
Exactamente, y bueno, me parece que finalmente Carlos Sainz tendrá que aprovechar sus oportunidades, tratar de ser rápido, soportar la presión, ¿no? Porque obviamente no a lo que se va a enfrentar es algo a lo que no se había enfrentado, aunque sí McLaren también es un equipo que pues de alguna forma mete presión, no es lo mismo que Ferrari, sobre todo porque Ferrari ha sido el equipo que pues ha sido el llamado a hacerle la pelea al equipo Mercedes. Yo diría que en beneficio de Carlos Sainz, pues tiene ahí de la mano, digamos, a Marc Yenné, que es una persona que está dentro de la organización, que sabe bien cómo trabaja Ferrari, y creo que eso de alguna forma le va a permitir, si bien quizá, además de que no lo veo compitiéndole de tú a tú en condiciones normales a Charles Leclerc, pero me parece que si Sainz hace bien las cosas, en un futuro podría él mismo tener su oportunidad, ¿no? La mala para él es que su compañero de equipo es hasta más joven que él, ¿no? Así que habría que ver qué pasa en Ferrari a futuro, ¿no? Pero bueno, ahora, ya vimos cómo se mueven y cómo cambian las cosas de un año a otro, ¿no?
Sí, y por otro lado...
Yo le agregaría, no sé si estén de acuerdo conmigo, le agregaría también, si bien Carlos Sainz llega con una presión mucho mayor por tratarse de Ferrari, ahora también Charles Leclerc tendrá su propia presión, siendo el número uno, ¿no? Porque si el cronómetro, como dice Tavo, habla por Carlos Sainz, también incrementará la presión sobre Charles Leclerc. Pero independientemente de eso, ya saberse el piloto número uno de Maranello le va a exigir la fanaticada y toda la organización el campeonato mundial al piloto monegasco. Y si no lo logra, pues también puede ser contraproducente para el chico, ¿no?
De acuerdo.
Mati, ¿ibas a mencionar algo?
No, es que básicamente era lo que iba a decir. Hay que ver cómo ahora Leclerc maneja la presión de ser el número uno, porque no es lo mismo. Yo me voy a sumar un poco, me voy a tomar de las sabias palabras de don Enrique Scalabroni, que no es lo mismo venir sin ser un piloto joven y nuevo y venir a pelearle la posición a un piloto que es cuatro veces campeón del mundo, que tiene la posición número uno, e ir a tratar de ganar sin ningún tipo de presión, que ser el número uno, que tener que salir campeón es una obligación en Ferrari, es una obligación. Hay que ver cómo Leclerc maneja esta presión siendo tan joven también. Porque, en este último año, sobre todo, quien fue más apaleado, ¿sí?, por llamarlo de alguna manera, en el último año fue Sebastián, porque Sebastián se llevaba toda la presión de Ferrari, caía en sus hombros.
¿Cómo le pegaron este año, el año pasado?
Exacto, ¿no? Qué bárbaro. Exacto. Bueno,
a raíz de sus propios errores.
Imagínense. Exacto,
pero no le pegamos teniendo gratis, ¿eh?
Bueno, no, pero tampoco el coche iba. Es la otra, ¿verdad? Porque no se les olvide que ese coche iba como cohete en línea recta, pero en las curvas nomás no iba, o sea.
Sí, pero a mí me parece que sí, o sea, se le empezó a pegar durísimo gracias principalmente a los errores que él cometió.
Sí, los errores estuvieron. Ahora hay una cuestión esencial. Leclerc va a tener que, imagínense que Leclerc se pega en la segunda carrera y no puede seguir corriendo y después no hace podio en las dos carreras siguientes. ¿Ustedes piensan que los tifosi van a ser buenos con él?
Sí, es que es muy circunstancial, es muy circunstancial. O sea, en realidad estos escenarios que estás comentando pueden pasar. Y a eso me refería yo con el tema de si Carlos Sainz puede aprovechar ese tipo de circunstancias, ¿no?
Carlos va a tener que aprovechar esas circunstancias.
Exactamente.
Es la única opción que le queda.
Exacto.
Porque y ahí es donde puede. Carlos hoy no tiene poder dentro de Ferrari. Y ya lo dije antes. Sin poder en Ferrari no sos nadie.
Sí, pero.
Por supuesto, con sus proporciones guardadas, pero a mí esta nueva dupla de Charles Leclerc y Carlos Sainz, sobre todo la parte de Carlos Sainz, me recuerda, por alguna razón, me recuerda a las épocas del argentino Carlos Alberto Reutemann en Ferrari, ¿no? Que es, uh-huh, era un piloto extraordinario, un piloto, probablemente el piloto número dos, porque bueno, frente a Lauda, por ejemplo, pues era siempre el piloto argentino, el piloto número dos, y sin embargo llegó a ganar carreras, llegó a estar por delante de Niki Lauda, en fin, se presenta una combinación bastante interesante en ese sentido. Si Charles Leclerc, que por supuesto no tiene ningún punto de comparación con Niki Lauda, para nada, y por eso lo dejo muy claro, pero siendo el número uno en Ferrari, falla, por supuesto, que Carlos Sainz tendrá que sacar ahí la casta y tendrá que demostrar para tratar de ganar carreras y poderle dar al final del día el campeonato mundial, por lo menos de constructores, al equipo de Ferrari. Necesita un campeonato el equipo de Ferrari, porque recordemos que lo necesitan por muchas razones, ¿no? Y la combinación puede funcionarles. Como dijo Tavo al principio, a lo mejor estos dos chicos, pues finalmente le dan resultado hoy a los dirigentes de la escudería Ferrari para, pues, bueno, lograr el campeonato de constructores, y ni se diga, pues, el campeonato mundial de pilotos, que sería, vamos, se cae Italia, ¿no? Si Charles Leclerc logra ganar el campeonato del mundo a la salida de Sebastian Vettel, y bueno, pues, se darían muchísimas, muchísimas cosas a raíz de eso, ¿no? Pero bueno, pues, está interesante, ¿no? Finalmente lo que va a pasar con estos dos chicos en el equipo de Maranello, ¿no?
Sí, mira, los dos van a experimentar una temporada del año, el año que entra, que nunca han, o sea, van a vivir algo que nunca han vivido, ¿no? ¿Qué es lo que decías? La presión. La presión de Leclerc de ser número uno, y de Carlos Sainz, de la presión de correr en Ferrari, porque aunque sea el número dos, pues siempre estás bajo la lupa cuando vas a correr con los rojos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo reaccionan, ¿sí?
Claro, tiene que entrar entre los primeros tres o cinco más rápidos en una parrilla de salida, en la prueba de calificación. Los dos Ferrari siempre se les exige estar en la primera fila, ¿no?
Sí, mira, vimos lo que le hicieron, vimos lo que le hizo Red Bull a Gasly, que lo bajaron y luego subieron a Albon. Pues yo no estoy diciendo que van a bajar a Carlos Sainz, pero se acuerdan cómo lo criticaron por los malos resultados. Pues si eso le pasó a Gasly, pues olvídate, si empieza a tener malos resultados en Ferrari, se lo van a querer comer vivo.
Aquí ese me parece que es como parte de una gran pregunta, o sea, si Carlos, porque está dejando la posición número uno, o sea, como piloto número uno de McLaren, que este año pasado fue, pues, notable su ascenso, y me parece que las perspectivas, pues, hacia volver a ser ese equipo histórico que ha sido McLaren, pues, con nuevos motores Mercedes para la próxima temporada. Vamos a ver si Carlos Sainz no se termina arrepintiendo muchísimo de haber tomado. Digo, yo sé que es muy difícil decirle que no a Ferrari, yes, pero no vienes de cualquier escudería, vienes de McLaren, no, también. Vienes de McLaren como piloto número uno, ¿no? Con
y sabes qué, sí.
Exacto. O sea, me parece que es súper, es algo, un paso muy arriesgado para Carlos Sainz en su carrera, porque pues sabemos que Ferrari, digo, te vas al cielo o te hundes, porque...
Exactamente.
O sea, difícilmente Carlos va a volver a tener una oportunidad en otro equipo top, o sea, porque difícilmente, digo, hemos visto pilotos ir y venir de una escudería a otra, ¿no? Pero a lo mejor ya no, me estoy adelantando muchísimo, pero sería difícil pensar que Carlos Sainz pudiera volver a McLaren alguna vez, o... Bueno, no sé, ya estoy especulando mucho. Pero pues mi punto central es ese, a ver si Carlos Sainz no se termina arrepintiendo de haber dado este paso.
Yo estoy de acuerdo contigo, Rafa, ayer lo mencionaba también, en bandera azul, y mencionaba que precisamente me parece que el que sale ganando de todo esto es Daniel Ricciardo, el australiano.
Totalmente.
Amarra, la verdad, en una mejor plaza de la que tenía, porque Renault ya sabemos que es el fracaso total, no tiene para cuándo mejorar, de ninguna manera se ve que vaya a repuntar el equipo francés, y sin embargo McLaren viene en ascenso, como bien lo dices, viene mejorando, fueron los mejores del resto, va en la dirección correcta finalmente McLaren, y además recordemos otra cosa, que a partir del año 2021 van a correr con unidades de potencia Mercedes, así que pues todos los elementos que están en McLaren me parece que favorecen al cambio a Daniel Ricciardo, finalmente, que pues es nuestro siguiente tema, ¿no? Finalmente.
Está con la lotería de Ricciardo.
Yo creo que sí, la verdad, yo creo que el mejor, el que cae parado finalmente es Daniel Ricciardo, porque la presión que va a traer Carlos Sainz en Ferrari es mayúscula, y como bien dices, o se va al cielo o termina por hundirse, porque así es Ferrari, o todo o nada, finalmente, ¿no? Para mí, dentro de todos estos movimientos, por supuesto que el que sale peor de en esta fotografía pues es Sebastián Vettel, ¿no? Y el mejor parado para mí, a pesar de que Sainz firme por la escudería más laureada de toda la historia, me parece que el mejor colocado hoy en día, la mejor posición, pues es la del australiano, ¿no? ¿Cómo ves, Tavo? ¿Cómo sientes tú?
Sí, definitivamente. Y mira, y mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué no fue Ricciardo a Ferrari? ¿Por qué no lo ofrecieron a Ferrari? Pues porque Ferrari no quiso, porque imagínate, si Ricciardo se peleó con Verstappen en Red Bull, metes a Ricciardo en Ferrari y explota la bomba en la primera carrera, ¿no? Ricciardo le estaría peleando todo a Leclerc desde el primer día, desde
más la primera,
exactamente, desde el primer entrenamiento hasta la última carrera de la temporada, estaría ahí encima de él, ¿no? Porque es un piloto que ha ganado carreras, es un piloto muy rápido y es un piloto con mucha experiencia. Entonces, no por esto quiero decir que Carlos Sainz no tiene experiencia, definitivamente que la tiene, pero de los dos creo que es más rápido Ricciardo que Sainz. Entonces, de alguna manera traen el que piensan ellos que no le va a pelear tanto a Leclerc, y así no se evitan volver a tener los problemas que tuvieron el año pasado con Vettel, ¿no? Porque totalmente. Él era, sí, con Vettel, o sea, porque metes a Ricciardo ahí y va a haber problemas, va a estallar la bomba otra vez. Entonces,
sí, porque va a llegar a exigir, y va a llegar a exigir también ser el número uno.
Ricciardo no va a ir de número dos a Ferrari, ¿no? O sea, Ricciardo va a ir a ganarla y va a ir por todas desde un principio. Entonces, por eso, pues, no le ofrecieron, no hubo oferta, ¿no? De Ferrari para Daniel Ricciardo, ¿no? Entonces, creo que sí, sale muy bien librado, se sacó la lotería sin jugar. Y ahora va McLaren para el año que entra, que pues recibe la gran adición de los motores Mercedes, ¿no?
Totalmente. Es un piloto realmente muy maduro, un piloto con 7 triunfos en su haber, 3
goles, 13
vueltas más rápidas, 29 podiums. O sea, sí, definitivamente McLaren también hace muy bien por optar por el piloto de Perth, Australia, ¿no? Y creo que es un gran asset para el equipo de Woking, ¿no? Mati, pues el equipo de McLaren, para los que tenemos cierta afinidad, me parece que pues al final esta dupla entre Daniel Ricciardo y Lando Norris, los dos pilotos más divertidos de la parrilla, además, pues me parece que va a ser bien interesante, ¿no? Mati, por ahí tienes el micro apagado.
Perdón, es la costumbre. Va a ser interesante ver la interacción que tengan entre ellos dentro del equipo, cuál va a ser la pelea, entre comillas, que tengan, cómo va a ser la relación. Pero también es interesante tener a Ricciardo por dos razones. La primera, Ricciardo tiene mucha experiencia. Si bien es un piloto joven, tiene mucha experiencia, viene del viejo Sauber, allá por el 2006, más o menos. Viene desde aquella época corriendo y hoy tiene un bagaje que pocos pilotos tienen, cosa que es muy importante. A su vez, A su vez, Ricciardo tiene una cosa que hoy no hay muchos pilotos que hagan, que es saber pasar. Y en esta Fórmula 1, en donde el pasarse y seguirse cerca es casi imposible, el saber pasar, el saber frenar un poco más tarde, poder pasar a una persona sin tocarlo, sin tener ningún roce, es muy importante. Y yo creo que va a ayudar incluso a Norris en esta cuestión de ser un poco más agresivo con el manejo y con la cuestión esta de ir para adelante. Que es un piloto es medio como un caballo de carreras, le pone las orejeras y va hacia adelante y no importa lo que quede atrás. Entonces, creo que es una muy buena incorporación para McLaren. Ricciardo también sabe que McLaren el año que viene viene con los motores Mercedes, y eso es una ventaja para muchos equipos, sobre todo para McLaren, sabiendo que McLaren ya ha tenido motores Mercedes, hay una relación previa entre directores de Mercedes y directores de McLaren. Si bien hay caras nuevas, hay una cuestión de eso viejo que existió, se conocen, y creo que McLaren tiene las capacidades técnicas, ha contratado gente idónea para, yo creo que en 2 años, 3, estar peleando por ganar carreras.
Así,
y Daniel Ricciardo pudiendo ganar carreras. Sí. ¿Y quién te dice no pelear el campeonato? Es una jugada maestra para Ricciardo.
Totalmente de acuerdo. Rafa, ¿qué opinión tienes sobre el fichaje, el equipo de Woking, el equipo inglés que se hace hoy de su piloto número 66 en la historia de la Fórmula 1? Con el piloto australiano, ¿no?
No, coincido con lo que menciona Mati. Yo francamente pensé que estaba como cantado el movimiento de Vettel deja a Ferrari, pues se va a McLaren y Carlos Sainz se va a Ferrari. O sea, como que intercambio de pilotos y ahí moría la situación. Pero nunca vi venir ese movimiento, aunque porque se rumoraba mucho Ricciardo a Ferrari, pero no, yo nunca había escuchado el rumor de que pudiera llegar Ricciardo a McLaren. Entonces, la verdad que a mí personalmente sí me causó un poco pues, la sorpresa, ¿no? O sea, yo esperaba ver pues, a Sebastian Vettel en McLaren, y pues es que esto fue un movimiento ahí pues bastante interesante, y bueno, volvemos ahí un poquito al tema de Vettel. O sea, ¿qué irá a hacer el pobre Sebastián Vettel? Me parece que es así como Daniel Ricciardo se saca la lotería, pues el peor parado, pues me parece que es sin duda alguna Sebastián Vettel. Y Ricciardo, pues me da mucho gusto por él. Me parece que es un piloto que merece la oportunidad nuevamente en un equipo top, en un equipo que pues seguramente va a poder volver a pelear, pues no tan lejanamente, pues nuevamente por las victorias, y me da gusto por Daniel Ricciardo. Me parece que se lo merece. Es un piloto muy trabajador, es un piloto rápido, y me parece que pues que puede funcionar esa dupla Ricciardo McLaren. Me parece que pueden lograr buenos resultados, e insisto, o sea, me parece a ver si Carlos Sainz no termina arrepintiéndose de ver los resultados de Richard. Me estoy adelantando nuevamente, pero bueno, veremos qué es lo que puede pasar con el australiano en McLaren.
Ale, ¿a ti qué te pareció el nombramiento de Daniel Ricciardo por parte del equipo McLaren?
Sí, también me gustó. La verdad es que considero que después de la salida de Red Bull y el hacer muy notorio que la apuesta por Renault, pues evidentemente no fue algo que le trajera buenos resultados a Daniel Ricciardo, pues es indiscutiblemente era uno de los pilotos que, por los que un equipo como con la historia de McLaren tendría que optar tarde o temprano, ¿no? Así que ojalá que le pueda dar el coche que está esperando Richardo, que McLaren, por el bien de la categoría, ¿no?, continúe con este ascenso que ha mostrado en las últimas dos temporadas, aunque con el cambio de reglamentación, pues también es cierto que es como un comenzar nuevo para todos, y ahí es donde no sabemos.
Pero se va a ir hasta 2022, ¿no?, la nueva reglamentación.
Sí, hasta el 2022, pero bueno, obviamente también el acuerdo, si no me equivoco, de Richardo de entrada es por 2 años, ¿no?, con McLaren, si no me equivoco. Me gusta, y también por otra parte, ¿cuál es el mensaje que está mandando Richardo al tomar rápidamente la opción de McLaren, ¿no? O sea, ¿qué estará viendo él en Renault, en donde dice, bueno, pues simplemente, y lo hemos comentado en otros podcasts, cuando Renault regresó a Fórmula 1, ellos prometieron regresar y estar peleando por victorias en esta Fórmula 1 que cada vez es más complicada? Pues quién sabe cómo estará el panorama dentro de Renault, pero al mismo tiempo, pues es una butaca también de un asiento histórico. Ahora se habla del regreso de Fernando Alonso para tomar el lugar en Renault. Ese también va a ser otro tema interesante, ¿no?
Por supuesto, no podíamos dejar de mencionar que una de las posibilidades al moverse toda esta baraja, pues siempre sale dentro de todas ellas, pues sale la baraja con el apellido de Alonso, ¿no? No sé qué opinas, Tavo, tú sobre este tema. A mí me sigue costando trabajo, la verdad, pensar en el regreso de Fernando Alonso. Siento que en lo personal, bueno, pues ya pasó su tiempo. Pero bueno, hay quien no lo descarta y hay quien lo pone como amplio candidato. Por supuesto, se hablaba de que él pudiera reemplazar a Sebastian Vettel, cosa que, bueno, pues no era, me parece imposible pensar en ese regreso a Maranello. Y bueno, pues hoy se habla de que pudiera ocupar la plaza que deja Daniel Ricciardo en Renault. Y bueno, pues a mí también en lo general me parece que el equipo francés algo tiene que hacer realmente de fondo, no, no tanto en sus volantes, no tanto en el talento que tiene que poner tras el volante, sino en su estrategia, en su técnica, en la parte aerodinámica, en fin, en el motor, en fin. Hay mucho que hacer y hay mucho que trabajar con el equipo Renault, ¿no, Tavo?
Definitivamente, Omar. Sí, y yo al igual que tú, yo no veo a Fernando en Renault. Fernando lo que quería era un asiento en Ferrari, Red Bull o Mercedes, ¿no? Entonces, difícilmente lo veo yo firmar con los franceses, ¿no? Ha estado esperando una oportunidad en la Fórmula 1, pero pues realmente...
No me extrañaría de Fernando, que ya sabemos las decisiones que ha tomado, ¿no? Normalmente
pues sí, pero el problema es que Fernando quiere ganar, ¿no? Entonces, pues ir a Renault no le garantiza nada, ¿no? Mira a Richardo, ¿no? Pues ya salió corriendo a la primera que pudo, se fue a McLaren. Y pues quien entre ahorita a Renault, pues entraría un equipo donde hay mucha incertidumbre, ¿no? No sabemos qué va a pasar con ellos. La otra cosa que no hemos comentado también con esto que está pasando es de la pandemia del coronavirus y el coronavirus. Es de que al no estarse corriendo la Fórmula 1, pues muchos equipos están empezando a tener problemas de dinero. Y aquí los más perjudicados pues vendrían siendo Vettel y Alonso, que son campeones del mundo, son pilotos que cuestan mucho para los equipos, ¿no? Entonces ahorita lo que quieren los equipos es hacerse chicos y no pagar tanto dinero a campeones del mundo, ¿no? Creo que sería más inteligente para ellos firmar a alguien más barato, a pilotos que vienen empujando de abajo sin tanto nombre y más, pues más, mira, en Renault no creo que quieran un campeón del mundo cuando pues no están para ganar carreras. Entonces, no sé si, o sea, me gustaría volverlo a ver en la Fórmula 1 definitivamente a Fernando, pero pues no creo que vaya por ahí la cosa. Ahora, hay otra cosa, mencionan a Hülkenberg que podría regresar. Yo eso sí no lo creo, ¿no? Porque creo que el mismo equipo de Renault, de Vitebul y Prost, han declarado, ha habido fuertes declaraciones en contra de Hülkenberg, en donde dicen que pues no le renovaron el contrato por lo negativo que es, ¿no? Entonces.
Sí, por falta de resultados. Sí, no, definitivamente sí. Yo tampoco creo que es.
Y entonces no creo que vaya por ahí. Yo creo que sería, pues, se quedarían con Ocon y apostarían por alguien joven, subir a alguien joven que no les cueste mucho y así se ahorran algo de dinero, que es lo que les falta a muchos a los equipos hoy en día, ¿no? Por esta crisis que estamos viviendo todos. Y pues hay falta de capital, de dinero, ¿no? Entonces, creo que sería más conveniente para ellos en este momento traer sangre nueva que traer a alguien que les cueste mucho.
O sea, totalmente. Inclusive ayer a mí me pasó por la mente con todo lo que les platicaba de Toto Wolff, Aston Martin, la familia Stroll, etcétera, y que mencionas, Tavo, tú, el posible pago del contrato de Checo Pérez. Pues veo mucho más cerca a Checo Pérez en Renault por la llegada de Vettel a Aston Martin, ¿no? En el caso de que se diera eso, ¿no? Pues definitivamente sería un asiento que ¿sí? pudiera ocupar el mexicano antes que Hülkenberg, ¿no? O antes que el propio Alonso, no lo sí. sé, pero
y mira, Omar,
es
y
especulación,
si
¿no?
Y si llegara a pasarle algo así a Checo, yo creo que Checo no tendría problemas en contratarse con cualquier otro equipo después, ¿no? Ya sea, bueno, como mencionas, Renault, ahí está Haas, ahí está Alfa Romeo, creo que no sería la última palabra de Checo en la Fórmula 1, ¿no? Porque, pues, un piloto con las actuaciones como las que tiene Checo, pues, sería un plus para cualquiera de estos equipos, ¿no? Haas o Alfa Romeo siempre estarían sumando puntos con lo bien que corre Checo, ¿no?
Pero la cuestión es también saber si Checo estaría interesado. Él ya lo ha mencionado, ¿no? O sea, como que él, pues me parece que esta es como su última carta, o sea, su última carta apostando en un equipo que a lo mejor pudiera llegar, pues no sé si a ganar, pero a lo mejor sí conseguir pues relativamente podios con más frecuencia, ¿no? Poder pelear pues en los tres primeros lugares. Me parece que a como va el equipo Racing Point y las expectativas, pues me parece que eso está apuntando. Entonces me parece que si se llega a dar lo de Vettel, pues que no sería nada raro, la verdad, que sucediera. Pero me parece que para Checo sí sería un golpazo y quizá pudiera ser incluso el adiós de la Fórmula 1 del mexicano, ¿no?
Y también está interesante el otro tema, digo, hablando, ya que estamos yendo tan a futuro, ver las opciones que Max Verstappen, que también Max Verstappen se ha cansado en declarar en varias ocasiones que digo, a pesar de que hoy tiene contrato hasta el 2023 con Red Bull, que si el equipo austriaco no le da un coche ganador, pues también él buscará otras opciones, ¿no? Obviamente la puerta de Ferrari me parece que está cerrada para Verstappen.
Cerrada. Completamente.
Completamente. Pero entonces, ¿cuál es el otro equipo punta?
La única para Verstappen sería Mercedes, ¿no?
Exactamente. Y,
pues, mientras siga Hamilton ahí, pues no va a ir, ¿no?
Mientras Hamilton esté ahí, no va a ir. Y francamente, el talento de Max Verstappen tampoco está para estar en un equipo que se conforme solamente con pelear por podios, ¿no? Ese tema de Verstappen a mí me parece que finalmente puede mover el mercado en el futuro, ¿no?
Ahora veo más a Hamilton en Ferrari antes que a Verstappen. Que tampoco.
Pero no te quepa la menor duda.
Mira,
hay que recordar las palabras que dijo Verstappen hace cuestión de 6 meses. ¿Qué era lo que dijo?
En el Gran Premio de Austin declaró eso, sí.
Exactamente. Les dijo tramposos.
A mí escuchar todo eso directamente ahí en la sala de prensa.
En Ferrari esas cosas se pagan caro.
Se pagan caro, así es. Bueno, muy difícil, pero bueno, muy, muy interesante todo lo que está pasando. No sé si alguien quiera agregar algo más al respecto. Tenemos supuestamente, bueno, pues un calendario que todavía no está 100% confirmado, pero aparentemente, bueno, pues todo va a iniciar en el mes de julio con 2 carreras. Eso no está confirmado, pero aparentemente, bueno, pues Austria sería el protagonista del inicio de la temporada número 71 en la Fórmula 1 del 2020. Así que, bueno, pues esperemos que se dé, esperemos que julio ya finalmente arranque la competencia. Aparentemente será puerta cerrada, ¿no?
Sí, a puertas cerradas, y hace unas horas confirmó también Bélgica que va a hacer su carrera con puertas a puertas cerradas. El máximo van a ser 1,000 personas que puedan estar en el circuito. Pero bueno, nada, o sea, Bélgica se va, pero también hay circuitos que claramente no van a estar. Singapur es uno de ellos, Canadá es otro, porque al ser circuitos que son semipermanentes, no cuentan con la capital, con el capital, ni con la, esta cuestión del virus, que también está complicando las cosas en Montreal, en Singapur. Entonces, esas carreras ya dijeron que se iban a cancelar.
Silverstone mencionó ya el día de hoy, me parece que está dispuesto a hacer dos carreras también, ¿no?
Sí, Silverstone también, son dos carreras, sí.
Pero a puerta cerrada una también.
Y la otra, o la otra semana.
Y a puerta cerrada, ¿no?
Exactamente, sí. Todo sería a puertas cerradas.
La verdad es que eso va a traer problemas y consecuencias económicas muy, muy serias para todos los promotores, para los circuitos y demás. Por supuesto, bueno, pues aunque sea para el televidente, porque por supuesto favorecerá obviamente a la televisión, ¿no? A quien tiene hoy los derechos, que finalmente también son los que más pagan por los derechos y por los que más le pagan a Liberty, pero la verdad va a ser un problema serio el que no pueda entrar nadie a ver una carrera de Fórmula 1, que yo tengo todavía mis dudas, la verdad, con ese tema de que sea puerta cerrada. Pues finalmente van a ser más de, no sé, a lo mejor corríjanme ustedes, Marshalls, Rafa, Ale, ¿cuántas personas participan en el Gran Premio de México, en toda la organización? Pues me parece que sí son más, ¿no? O sea, no es cualquier cosa. O sea, organizar a todo el grupo de Marshalls, oficiales de pista, cuerpo médico, la sala de prensa, el personal de cada equipo en los hospitality suites, en fin, o sea, todo eso me parece que tiene que tener, debe de tener mucho cuidado la Fórmula 1, porque puede haber brotes ahí. Y ya dijeron además que no se van a cancelar ningún gran premio, a pesar de que salga positivo algún integrante de los equipos, ¿no? No sé, a mí me cuesta trabajo, la verdad, pensar en que sí se hagan los grandes premios a puerta cerrada, porque de todos modos es reunir a mucha gente, ¿no? ¿Cuánta gente participa en el Gran Premio de México, por ejemplo,
Ale? Pues mira, más o menos de oficiales de pista, cercana a la cantidad a 650, o sea, considerando, por ejemplo, personas de marshals de seguridad, ¿no? Que están viendo, por ejemplo, el tema de tribunas y tal, pero sobre 600, y de ahí... pues personas de logística, vaya, no te quisiera dar un número equivocado, pero me atrevo a decir que más de 1,000 personas, pues, sin ningún problema.
Eso es lo que yo tenía en mente.
Tendría 1,600 personas de arranque solamente.
Exactamente. Entonces, pues es complicado, pero bueno.
Pero
pues,
me parece también el tema de imagínate la imagen de la Fórmula 1, si deciden así, hacerlo a puerta abierta, o sea, también entra el pues en cierto modo el prestigio, decir, oye, pues qué irresponsables, claro, están, claro. Claro. O sea, lo que a la Fórmula 1 le urge es comenzar, entonces me parece que pues es así, es sin gente, o sea, sí, o no hay de otra manera.
Exacto,
¿no? O sea,
exactamente, sí, si no se iría hasta el 2021.
Sí, sí, yo por eso pienso que sí va a ser así. Claro. Y del Gran Premio de México, pues no sé qué irá a pasar también. Está convertido actualmente en un hospital.
En un hospital. Sí. Eso era lo que les iba a preguntar, si saben algo al respecto, si les dijeron algo.
En la semana hubo una publicación de que los promotores del Gran Premio de México decían que el Gran Premio iba y que iba con público. Pero pues actualmente, sí. Luego salió una nota donde se parece que hay un contrato del hospital este coronavirus hasta finales de diciembre. Entonces, hijo, es cualquier cantidad de información o desinformación, claro, que ya no se sabe uno ni qué pensar, claro. Pero faltan 5 meses, o sea, uno quisiera pensar pues que a lo mejor pues esta pandemia se pudiera controlar aquí en México, pues a lo mejor en 2 o 3 meses disminuir, y que a lo mejor
sí, pudiera ser
ya no necesario ese hospital, pero híjole, no sé.
Va a ser difícil, pero bueno, por supuesto ustedes estarán más enterados más rápido que nosotros. Seguramente, bueno, pues estaremos informando a través de la página www.graining.es, nuestra página, y a través, bueno, pues de sus comentarios aquí en el podcast, que bueno, pues espero poder continuar haciéndolo para toda la gente que sigue la Fórmula 1. Yo quería cerrar el programa con algunos datos que quería compartirles sobre los 70 años de la Fórmula 1. No sé si antes de eso quiera alguien agregar algo más sobre el tema, la actualidad de la Fórmula 1.
Yo quiero agregar una sola cosita, y es la siguiente. Venga, Fernando Alonso dijo que si volvía a la Fórmula 1, volvía a ser a un autoganador. Lo dejo ahí.
Sí, eso solamente me hace pensar en esa jugada de la no renovación de Bottas, la no renovación de Hamilton, la posible llegada de Fernando Alonso y de Sebastián Vettel a Mercedes, ¿no? Es la única manera que veo que Fernando Alonso pudiera ganar, pero definitivamente esa fórmula para nada la veo factible, ¿no? No lo sé, pero ya sabemos que en Fórmula 1 todo puede suceder. Los contratos inclusive pues se los pasan a veces por el arco del triunfo y todo puede suceder en la Fórmula 1, ¿no? Ya sabemos.
Los contratos están hechos para romperse, Omar.
Exacto, exacto.
Y las palabras también, Mati, porque sí. Yo no dudo que estando viendo la Fórmula 1 desde afuera, vaya, con tan pocas posibilidades que existen para los pilotos, el que se te abra una puerta, yo no sé si Fernando Alonso la rechazaría, ¿no? Pero bueno, entiendo, ¿no?, que siendo dos veces campeón del mundo, pues la intención de él es ganar y no llegar a ser mera comparsa.
Tendría bueno. Mucho que aprenderle a Kimi Raikkonen, ¿no? Que exacto. Tomó la decisión siendo campeón del mundo de ir a Alfa Romeo, sabiendo que Alfa Romeo, bueno, pues no aspira a ser campeón, ¿no? Esa es una muestra, ¿no? Ahí está Kimi Raikkonen un año más, ¿no? Y ahora uno adicional, ¿no?
Y él ha sido muy claro, ¿no? Cuando le preguntaron que si iba a seguir, dice, bueno, es que estoy aquí nada más porque me presionan ustedes, pero no me gusta, como siendo irónico, ¿no? Obviamente está ahí porque, digo, el mundo de la Fórmula 1, más allá de las posibilidades de tener un equipo campeón, pues, ¿tú crees que Russell o Kubica no disfrutaban andar en el Williams claro. Hasta atrás?
Sí, sí, sí,
totalmente. Que no es claro, lo que claro. Cualquier piloto espera, ¿no? Todo el mundo claro. Está ahí para ganar, pero bueno, es estar ahí o estar en la banca. Sí,
o estar de comentarista bueno, de Sky, como sí, Red, como Nico Rosberg.
Pero, ¿no? Exactamente. O haciendo un podcast.
Pero, a ver, hay algo que decía Reutemann, que es lo importante en la Fórmula 1 es estar.
Es estar,
no importa si estás adelante o atrás, es estar.
Exactamente.
Porque
exactamente.
Te puede llegar en cualquier momento te puede llegar una posibilidad.
Así es. Oye,
sí. Si Olivier Panis ganó en el Liger,
Mónaco.
Y Sebastián Vettel ganó en el Toro Rosso, pues vaya, tienes más posibilidades de ganar estando arriba de uno que estando en el sillón de la casa, ¿no? Así que a eso es a lo que me refiero. O sea, yo no sé en qué tantas posibilidades tiene Alonso de rechazar una nueva oferta.
Vittorio Brambilla se le viene a la mente. ¿Te acuerdas, Omar, que ganó Vittorio Brambilla en un accidentado Gran Premio de Austria en los 70, ¿no?
Sí.
Ahí estuvo y se la encontró, pero la ganó, ¿no?
Exacto. ¿Se acuerdan de Pastor Maldonado? Pues más o menos, ¿no?
Exactamente.
Claro. También. Exactamente.
También ganó, sí.
Bueno, y mira, hablando de la historia, justamente, 108 pilotos de 764 en total que han pasado por la Fórmula 1, que han completado por lo menos un gran premio de Fórmula 1 desde 1950, solamente 108 pilotos han ganado al menos un gran premio, también desde 1950, ¿no? Así que Pastor Maldonado, de hecho, cierra la lista. Así que...
Está en la lista, sí.
Está en la lista, ¿no? Esos 108 pilotos, está Pastor Maldonado, como Panis y muchos otros que pues, solamente ganaron una sola carrera. Pero bueno, pues interesante, ¿no? Esos números, 764 pilotos en total en la historia. Y de 764 pilotos de 38 naciones diferentes.
Buen dato ese, buen dato, Omar. Muy buen dato. Y bueno, yo quería recordar a Helio De Angelis. Un día como hoy, en 1986, perdía la vida ya en unos test en la pista de Paul Ricciardo. Hoy se cumple esa fecha. 1986 lo perdimos, ¿no? A Helio De Angelis, italiano, que si ustedes recordarán, pues hizo corría en Lotus. Sí, un caballero de las pistas, corría en Lotus y después y terminó su carrera, bueno, terminó corriendo para el equipo Alfa Romeo en aquel BT55 Lowline de Gordon Murray, un diseño innovador, precioso, y desafortunadamente se accidentó en unos
en test, una, en Paul una prueba, Ricard, ¿no?
En una sí, prueba, en sí, pruebas. Allá en Paul Ricard, y y pues sucumbió, creo que el coche se incendió y pues desafortunadamente lo perdimos en un día como hoy.
Así es, uh-huh. Así estamos recordando al gran Helio De Angelis, y una triste noticia, porque además era una prueba, un test en Paul Ricard, donde lo tomaron como muy a la ligera, no había cuerpo médico, no había la asistencia sí. técnica de ayuda necesaria, y por eso es que él fallece. No falleció directamente ahí en el impacto, pero unas horas después.
A causa de las quemaduras, Omar, sí.
Exacto, exactamente. Así que bueno, pues la importancia hoy de la seguridad, que eso, pues hoy afortunadamente no pasa, ¿no? Así que, pues buen dato, Tavo, recordando al gran Helio De Angelis. Y bueno, pues nos despedimos básicamente con dos, tres datos más que les quería compartir con estas 70 temporadas que completó la Fórmula 1. Y que estamos, bueno, pues de festejo por iniciar la temporada 71. Recordemos que el Campeonato Mundial de Constructores no inició de forma paralela en 1950, inició en 1958 y son 62 las temporadas del Campeonato Mundial de Constructores, 70 de pilotos. Pero bueno, se han disputado 1018 grandes premios a lo largo de la historia de la Fórmula 1 desde 1950. Y esto ha arrojado 3.054 podiums en la historia de la Fórmula 1. 9 proveedores de neumáticos han pasado por la máxima categoría. Pues sabemos que hoy en día es una especie de monomarca con Pirelli como proveedora oficial, pero han pasado 9 proveedores distintos de neumáticos en la historia de la Fórmula 1. Circuitos, la totalidad de los circuitos que han hospedado al menos un gran premio desde 1950 también, son 72 en total los escenarios, 33 pilotos campeones del mundo desde 1950, 15 equipos campeones del mundo desde 1958, 10 motoristas, 10 fabricantes de unidades de potencia campeonas del mundo también desde 1958. En cuanto a los países, por naciones, 14 naciones han sido campeones del mundo desde 1950, en el Campeonato Mundial de Pilotos. Así que bueno, pues esos son algunos datos interesantes que arroja los reflejos de la Fórmula 1 en su aniversario número 70, y no quería dejar de compartirlos aquí con toda la gente que sigue a Greining. Así que pues nos despedimos hasta aquí el día de hoy en este podcast número 40 de Greining. No se olviden de descargar este y todos nuestros podcasts en iVoox, también en la plataforma de Spotify, que estará disponible a partir de unas horas más, el día de mañana, para quien nos pueda escuchar el día de mañana también, a partir de muy temprano, estará disponible en Spotify, iVoox y por supuesto en nuestra plataforma www.graining.es. Así que, Tavo, un abrazo, que estés muy bien, gracias por participar en el programa, gracias por acompañarnos y por impulsarme a volver a hacerlo.
Hombre, un gusto escucharte, Omar, y participar con todos ustedes, que pues hablar de lo que nos gusta, aunque no estén los coches corriendo todavía, pero mira, ya se ve un poquito la luz al final del túnel, ¿no? Entonces, mes y medio se pasa rápido.
Así es, muy bien. Mati, un abrazo hasta el sur del continente, hasta allá, hasta Argentina. Buenas noches, gracias por desvelarte con nosotros aquí en Greining y también por impulsarme a seguir con este gran proyecto que es el podcast de Greining.
Para mí es un placer compartir este espacio con todos ustedes, así que si tuviera que hacerlo a las 3 de la mañana, lo haría. Es así de simple.
Te vamos a tomar la palabra un día de estos, Martín.
Mira, si me despierto para ver la carrera de Japón a las 3 y media de la mañana, quédate tranquilo que me despierto para hacer el programa.
Vale, perfecto, ya dijiste, es un compromiso. Rafa, hasta Jalapa, Veracruz, México, un saludo, gracias por estar en el programa.
Sí, gracias a todos ustedes, un gusto como siempre, saludos a todos los amigos y cuídense mucho todos y esperemos que ya pronto arranque todo este show de la Fórmula 1. Un abrazo para todos y gracias.
Al contrario, gracias Rafa. Ale, también hasta allá, hasta Puebla, México. Un abrazo, gracias por acompañarnos en este extraordinario programa del día de hoy.
Con mucho gusto, como siempre, Omar. Saludos para todos. Esperemos que esto pase rápido y que pues estos 70 años de la Fórmula 1 se puedan festejar con una buena temporada, ¿no? Es una pena que se estén celebrando pues todos solamente mirando de lejitos, ¿no? Pero bueno, pues ya pasará y tendremos tiempo de continuar con este podcast y ojalá que sea un año bueno para la Fórmula 1, ¿no?
Sí, es, así será, así será. Gracias también a todo el staff, al resto del staff de Graining allá en España, y en otras ciudades allá también en Argentina y en diferentes partes del mundo, que nos hacen favor, bueno, pues de seguir redactando día con día toda la actualidad de la Fórmula 1, a la directiva de Graining, a todos, muchas gracias, pero sobre todo a usted que está del otro lado de del micrófono, la audiencia, lo más importante, gracias por escucharnos y por seguirnos. Hasta la próxima, un abrazo.
Buenas noches y Forza Ferrari.
Buenas noches y que viva McLaren.